GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik Radio Uruguay, emitiendo desde Montevideo. Vamos a comenzar recordando que este 10 de diciembre se conmemora un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos involucra a todos y que busca renovar el compromiso de ciudadanos y gobiernos de seguir trabajando por el respeto de la dignidad humana. La entrevista será con Nelson Villarreal, que es secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay. Además, abordaremos la situación de crisis del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, que ha sido seriamente cuestionado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuáles son las perspectivas de sus socios, especialmente de México? Lo va a analizar la economista mexicana Maribilia Carrasco. Además, cerrando GPS Internacional, vamos a hablar con el historiador y comunicador uruguayo Elvio López. Vamos a hablar de la comparsita, el tango más difundido del mundo que celebra 100 años. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región. Vamos a empezar en Chile porque ahí 60 mineros cumplen 5 días encerrados a 600 metros bajo tierra en la mina Santa Ana. Están exigiendo al gobierno que cumpla con un acuerdo concretado con los operarios en el año 2015.
Los trabajadores de un yacimiento de cobre en la región del Biobío comenzaron la protesta tras acusar al gobierno de no cumplir un compromiso de compra de la mina que supuestamente asumió el año pasado cuando intervino en una huelga similar, según afirmaron los mineros. El gobierno ha cerrado las puertas, el gobierno nos ofreció la continuidad de la mina y hasta la fecha no ha cumplido, declaró a Radio Cooperativa de Chile Héctor Fernández, uno de los mineros que se encontraba en la mina, pero que tuvo que abandonar la protesta por razones de salud. Por su parte, el gobierno indicó que el año pasado decidió mediar en un conflicto luego que los dueños de la mina abandonaron las operaciones. En ese entonces, los mineros se encerraron durante 14 días, por lo que las autoridades les propusieron cumplir con el pago de las deudas y con beneficios sociales, entre otras cosas, pero no comprar la mina. El Ministerio de Minería no tiene un instrumento normativo jurídico presupuestario que le permita comprar esta empresa insolvente, hacerse cargo de ella y contratar a los trabajadores, explicó Lautaro Benítez, que es secretario general de Minería de Biobío. Los mineros amenazaron con mantener la protesta incluso durante las fiestas de fin de año si es que el gobierno no atiende sus demandas.
Dos presidentes realizaron giras por Europa. Horacio Cartes, el de Paraguay, estuvo en varios países, al igual que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que participó de la tercera cumbre mundial de la Alianza por el Gobierno Abierto.
Cartes además visitó Alemania para la firma de convenios de cooperación, uno de ellos entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Federal de Formación Profesional Alemán, para la implementación del sistema de formación profesional de aprendizaje dual. Este consiste en modernizar la capacitación en oficios del Servicio Nacional de Promoción Profesional mediante el sistema denominado Modelo Paraguayo de Formación Dual. El asesoramiento del Instituto Alemán tendrá una duración de 2 años y el acuerdo refiere a la asistencia de los jóvenes a los cursos teóricos en las instituciones, pero practicando al mismo tiempo como aprendices en las industrias y empresas durante todo el desarrollo de la capacitación. Algunas de las profesiones seleccionadas son mecatrónica, electromecánica y mecánica industrial, entre otras.
La ministra de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Susana Malcorra, confirmó que el presidente Mauricio Macri hará su primera visita oficial a Brasil en el primer trimestre del año próximo.
Esa gira como jefe de Estado debe ocurrir en febrero próximo, según publicó el diario argentino Clarín. Malcorra se reunió en las últimas horas con su colega José Serra y fue recibida especialmente por el presidente Michel Temer, con quien abordó, entre otros temas, las fechas posibles para la gira de Macri por Brasil. El ministro Serra subrayó el interés del jefe de Estado brasileño en esta invitación, Quiero recordar la importancia que damos a nuestra relación con el gobierno argentino y que justificó precisamente que mi primer viaje como canciller fuera a Buenos Aires, comentó el jefe de Itamaraty. Malcorra, por su parte, agradeció la recepción que le realizaron las más altas autoridades brasileñas, sostuvo que hay una interrelación muy grande entre los dos países, de modo que para la Argentina es clave un Brasil fuerte, y agregó que ambos países están haciendo grandes esfuerzos para que sus economías crezcan y se refuercen mutuamente.
Hablamos en los programas anteriores, tanto del Rally Dakar como de la crisis boliviana con el agua. Ahora los organizadores de la competencia anunciaron que van a trasladar desde Argentina a Bolivia su propia agua.
El anuncio lo hicieron por parte del ministro boliviano de Culturas y Turismo, Marco Michacao, y el director deportivo del Dakar 2017, el español Marc Coma. Según Michacao, la empresa organizadora de la competencia, ASO, garantizará la provisión de agua en cada uno de los campamentos y de las áreas por donde pase la competencia en territorio boliviano. El agua será traída a Bolivia desde Argentina en camiones cisterna para garantizar la provisión del líquido, ya sea para el consumo humano de los competidores, así como para los trabajos mecánicos que se tengan que hacer, según señaló el ministro. Esto demuestra una amplitud y una predisposición de la organización a sumarse a la actual coyuntura que vive el país. No podría entenderse que Bolivia reciba un Dakar y veamos mangueras sobre vehículos cuando nuestra población aún vive racionamientos en diferentes lugares, sobre todo en La Paz, agregó el ministro.
Este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, puesto que en esta fecha del año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante la cual se codificaron los principios fundamentales que aseguran la continuidad de las personas y de los pueblos. En esa línea queremos justamente hablar sobre esta declaración y sobre lo que se trabaja a futuro, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Uruguay, Nelson Villarreal. Nelson, bienvenido a GPS Internacional. Y la primera pregunta es la vigencia de esta declaración.
Bien, un gusto, muchas gracias por la entrevista. La vigencia está, por un lado, en lo que es el compromiso fuerte de los pueblos y las naciones respecto a esto, pero a la vez sabemos muy bien la realidad regional y global donde justamente se ven conculcados muchos derechos, ¿no? O sea, las situaciones de guerra, las situaciones de tortura, las situaciones de marginalidad, de trata de personas, de fenómenos de discriminación que se producen en varios niveles. Creo de que tenemos que distinguir lo que es, por un lado, esta apuesta de la humanidad que busca de alguna manera consolidar a través de los derechos la efectividad del reconocimiento de las personas en su dignidad y de los pueblos, con la realidad muchas veces de una violencia instalada que se produce como fenómeno justamente del desconocimiento de estos derechos, pero que a la vez su codificación, estarlo constantemente construyendo como condición de convivencia, como condición de paz entre las sociedades, es la clave por la cual vale la pena conmemorarla sabiendo la contradicción que tiene. Uruguay es un país que está relativamente en mejores condiciones que otros, puesto que muchas de las declaraciones no solamente han sido ratificadas por Uruguay, sino en su efectividad se busca que estos derechos sean consagrados y respetados en nuestra sociedad, con dificultades que podemos particularmente visualizar.
Claro. En ese marco decías que Uruguay está bien posicionado en una región donde la temática de derechos humanos ha estado más que vigente en algún momento en discusión. Cuando hablamos no solamente de derechos humanos del pasado reciente, o sea, reconstrucción de memoria, sino también de hablar de presente, que es otra de las temáticas centrales que tiene la discusión sobre derechos humanos.
Sí, bien, como decís, en alguna medida podemos ver un cierto proceso de retirada en lo que ha sucedido en Brasil muchas veces en este sentido, de agendas de derechos humanos que se han visto cuestionadas. Por otro lado, de alguna manera, en la realidad, la aún no superación de desigualdades importantes que existen en América Latina, vemos cómo están en cierta contradicción, ¿no? Uruguay ha avanzado, ¿no? Ya tiene una historia, porque esto tampoco hay que verlo desprendido de un proceso de tiempo en el que se han consolidado derechos como la educación, la salud, las garantías en muchos planos, que hace que justamente podamos situarnos con una acumulación que, sin embargo, a nivel regional y global está cuestionada, por ejemplo, en los niveles de democracia, que nosotros vemos que se han perdido en varios lugares a nivel global, que garantizan la posibilidad de los propios derechos humanos. Todo lo del pasado reciente que hace a las condiciones de impunidad y de violación a los derechos humanos que se dieron en las dictaduras, pero hay que ligar esto también al pasado lejano, las desigualdades con grupos étnicos, con los afrodescendientes, con los indígenas en distintos niveles de América Latina, las desigualdades de género entre varón y mujer, porque para poder pensar el presente hacia un futuro igualitario, un futuro de respeto a los derechos humanos, hay que poder tener la verdad y la justicia del pasado reciente como del pasado lejano para que la sociedad logre efectivamente generar las condiciones de oportunidades para que todos nos podamos dignificar, ¿no? Entonces, hoy se inauguró la Casa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que justamente fue es en un lugar donde se violaron los derechos humanos y se la rescata como testimonio de la necesidad de que la memoria permita a los uruguayos, como ha sucedido en Argentina y se busca en otros lugares de América Latina y del mundo, que la memoria construya las condiciones para que nunca más suceda la violación a los derechos humanos en la vida democrática, ¿no? Es decir, que no se violenten las democracias.
Claro. Nelson, justamente en esa línea, la Secretaría de Derechos Humanos del Uruguay realizó una declaración que tiene que ver sobre convivencia e imaginarios de la igualdad y la diversidad. ¿Por qué es necesario esta declaración en estos tiempos en Uruguay?
Sí, porque justamente está dirigida a convocar a reflexionar tanto a la sociedad como a los medios de comunicación respecto a cómo se instalan los imaginarios que hacen que nos visualicemos como iguales en la diferencia, o que se generen mecanismos que terminan discriminando. Y entonces los derechos humanos son una construcción constante, y cuando los medios de comunicación o a nivel social se instalan mecanismos que tienden a desconocer el valor del otro, el respeto al otro, la condición del convivir, terminamos de alguna manera deteriorando las condiciones que habilitan a que todos nos podamos situar en la dignidad que nos es reconocida como parte del ser humano. Entonces, esta declaración está buscando sobre todo promover el diálogo, la discusión, la reflexión entre los actores de la sociedad, sobre todo los medios de comunicación, puesto que muchas veces la reiteración, por ejemplo, de hechos violentos en Uruguay sí pueden darse y existen, y sabemos muy bien que hay violencias estructurales hacia en los núcleos familiares, hay violencias estructurales en la desigualdad territorial o en la desigualdad étnica, de género, etaria o de opción sexual, pero es necesario a la vez de instalar esto, transformarlo en mecanismos que posibiliten la emancipación de las personas y no las estigmaticen, que podamos construir mecanismos en los cuales la sociedad pueda crecer en capacidades que le permitan a todos centrarse en sus derechos. Entonces, la declaración busca básicamente provocar en distintos actores, tanto del mercado, del Estado, de la sociedad, de la política, de la academia y de los medios de comunicación, que podamos tomarnos la distancia necesaria para que el fluir de esta instantaneidad, muchas veces de la información, no termine marginando más.
Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos del Gobierno uruguayo, gracias por haber estado y bueno, seguiremos atentos a lo que implique este Día de Derechos Humanos y además a la vigencia de esta declaración que a todos los ciudadanos de alguna manera nos involucra. Así que gracias por estar.
Muchas gracias.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, uno de los grandes temas que se ha instalado en la agenda internacional es la relación que va a sostener este país con México, que es su vecino del sur. Además de la situación de los millones de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, el otro gran tema ha sido el del posible abandono, o al menos la renegociación del tratado del NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene más de 22 años de vigencia. Estamos en comunicación con la economista y analista internacional mexicana Maribilia Carrasco. La recibimos nuevamente en este GPS Internacional. Queremos preguntarte, Maribilia, ¿cuál es exactamente la postura de Donald Trump respecto al NAFTA y cuál ha sido la reacción del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto al respecto?
Mira, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Siempre creo que es muy importante tener este intercambio de puntos de vista de nuestra Iberoamérica, del norte al sur. Yo creo que con Donald Trump habrá que esperar a que tome posesión y que tome realmente ciertas medidas. En la actualidad todavía está un poco con el tono de campaña, ha estado haciendo anuncios que son un poco contradictorios, porque de un lado pues está nominando para su secretario del Tesoro gente que viene de Goldman Sachs, aun cuando había puesto ciertos límites y ciertas críticas al sector financiero. Es evidente que cualquiera de los programas que él ha propuesto no podrían hacerse sin cierta cautela y cierto consenso en alguna medida con el sector financiero, que es actualmente hegemónico tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. A la vez, él tomó, por ejemplo, medidas como para indicar el camino que quiere adoptar respecto al Tratado de Libre Comercio, impidiendo y convenciendo a que una de las compañías de correos y de servicios de los Estados Unidos no se trasladara a la ciudad de Monterrey, que está en el norte de México, la famosa compañía Carrier, que suspendió su traslado hacia México en señal para Trump de que las compañías no salgan más de los Estados Unidos para que allí se conserven ciertos empleos. Así que hasta el momento es indudable que él está en medio del río, es decir, no ha atravesado el río. Las dificultades para un cambio de modelo y estrategia económica son muy grandes, y aunque vengan de los Estados Unidos, que es de donde se espera y es lo óptimo que vengan, también es cierto que conllevan una serie de pasos y de cambios que implican una cierta negociación con el sector financiero, que es el que ha promovido la globalización y el libre comercio sin fronteras. Entonces, ¿Trump qué tiene? Trump ha ofrecido un proteccionismo para conservar los empleos en los Estados Unidos y recuperar un cierto nivel de la industrialización que tuvo en antaño el país del norte. A la vez, tiene que estar cauteloso frente al sector financiero, porque es ese sector el que promovió la globalización. No está claro que Trump pueda hacer todo de una sola vez. Es interesante la dirección en la que apuntó. Por ejemplo, durante la campaña pidió que él restablecería la ley Glass-Steagall, que fue una ley que Franklin Delano Roosevelt impuso en el 33 contra la especulación financiera, y que separa a los fondos de inversión del sistema bancario como tal. Eso no está claro que vaya a hacerlo, ni cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. En el caso de México, él está planteando que había ciertos replanteamientos del NAFTA, como lo llaman ustedes, acá lo conocemos como el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y lo que sí ha atacado claramente es el acuerdo con el Pacífico, ¿no? Él ha dicho que eso no lo va a continuar y que va a tratar de reformular los términos del NAFTA, que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, y no está claro tampoco cómo podría hacerlo. ¿Qué es lo interesante, lo que él plantea? Uno, que sí hay que recuperar el empleo, que sí hay que aumentar los salarios. Por ejemplo, desde que vino a México, él dijo que había que aumentar los salarios de los mexicanos, y que había que buscar que hubiera una recuperación de las economías nacionales hacia el mercado interno. Y eso es lo que sí es muy interesante. ¿Cómo puede darse esa transición? No nos parece que todavía sea suficientemente claro. Por el lado del gobierno mexicano, está en contra de estas propuestas y estos replanteamientos porque echaría abajo toda la estrategia que ha sido fallida de crecimiento hacia afuera. Y el gobierno mexicano verdaderamente, y México y la economía mexicana en general, no está preparada todavía para girar hacia una estrategia, hacia el mercado interno, que implica generar empleos y aumentar los salarios. Eso querría decir también aumentar el gasto público. Y el gobierno mexicano está entrampado en su vieja estrategia fallida de que todo es para afuera. Así que la respuesta que tiene, por un lado, es están pasmados, es decir, no hay una respuesta inteligente todavía de parte de los mexicanos, y por otro hay hasta una respuesta patética, ¿no? Es decir, haciendo muy corriente la respuesta a Trump, yéndose por la parte ciertamente desagradable de Trump porque tiene un tono antimexicano, tiene un tono de chauvinismo, de exclusivismo americano, con toda la crisis que hay en los Estados Unidos. Sin embargo, un análisis más serio muestra que Trump ganó porque se dirigió al asunto de salarios y empleo internamente, se dirigió a los asuntos sensibles para los norteamericanos, que no son solamente el exclusivismo blanco, chauvinista, que sí existe, ¿no?, de sectores, de ciertos sectores en los Estados Unidos, sino que se dirigió al sector de los trabajadores, a los sindicatos, a una cierta clase media que ha perdido condición, ¿no?, están tremendamente endeudados, que le permitió a él tomar la ventaja y ganar la presidencia. De manera que yo diría que estamos en un momento de transición, no es un momento fácil, más bien hay riesgos muy grandes, pero ciertamente es una oportunidad. Para México significaría dar marcha atrás a la desindustrialización rampante que hemos vivido, a que no ha habido crecimiento. México tiene un promedio de 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es menos que la tasa de crecimiento poblacional. Ha habido un desempleo que se refleja en dos aspectos muy críticos. Por un lado, la emigración, que es masiva en los Estados Unidos, y por otro, la forma en que los carteles ilegales de todo tipo de ilegalidad, no solamente drogas, sino trato de blancas, trato de migrantes, etcétera, han ocupado espacios de una economía que se vio reducida y dramáticamente golpeada por el Tratado de Libre Comercio.
Ahora, Mayuilia, quiero preguntarte sobre qué balance puede hacerse de este tratado, del NAFTA. ¿Quién se ha beneficiado con este acuerdo hasta ahora?
Mira, lo mejor que le podría pasar a México es que el NAFTA fuera reformulado. ¿Quiénes se han beneficiado? Como de la globalización, han sido generalmente las compañías supranacionales que a base de la globalización encontraron enclaves de trabajo con salarios muy bajos y que de lo cual han tomado ventaja, ¿no? Eso es bastante claro. El país se desindustrializó, no en términos del volumen, pero sí en términos del porcentaje respecto al Producto Interno Bruto. Por cierto, eso es lo mismo que pasó en los Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos tenían la manufactura representaba respecto al Producto Interno Bruto el 20% antes del NAFTA. Después del NAFTA, eso se redujo al 12%. En el caso de México, la proporción del PIB, la manufactura representaba el 22 o 23% y se redujo hasta el menos del 15%. Las economías, aquí es paradójico porque los Estados Unidos siempre han sido más industrializados que México, pero sus proporciones respecto al Producto Interno Bruto eran diferentes. Lo cierto es que ambos países, y lo mismo se puede decir para Canadá, significaron una desindustrialización. Una gran parte del mercado, en el caso de México, de la industria nacional que tenía cadenas internas y por tanto generaba empleo internamente y generaba consumo internamente y tenía un salario que permitía, un salario mínimo que aspiraba a ser cada vez mejor, se perdió por completo. Si el balance del Tratado Libre Comercio, NAFTA, para México, pero también para los Estados Unidos, fue tremendamente desfavorable. Y a eso se refirió justamente Trump durante su campaña presidencial, que aunque ellos pueden importar grandes cantidades, tienen, por ejemplo, un déficit respecto al mundo de 800 mil millones de dólares. Y lo que Trump está diciendo es que quiere reducir ese déficit produciendo internamente. Ahora, México tiene un superávit con los Estados Unidos. Es un superávit relativo, porque México tiene enclaves donde se producen productos que son más bien importados. Se importan las materias primas, se importan los bienes intermedios y salen de México ciertas manufacturas, sobre todo en la industria automotriz, pero no solamente, ¿no? Industria de la computación y otros sectores interesantes. Sin embargo, eso no ha traído una recuperación industrial ni en México ni en los Estados Unidos. Así que lo que el nuevo gobierno de Trump está planteando es una reducción de su déficit respecto al mundo, y con México es un déficit de 50 mil millones de dólares. Mismo que, es decir, es un déficit que México tiene como superávit. A su vez, México tiene un déficit comercial con China de 50 mil millones de dólares. Y lo que está diciendo Trump es cómo encontrar la forma de que México y los Estados Unidos puedan tener un mejor, un mayor equilibrio en su comercio dentro del TLC. Así que está por verse cómo podrían hacerse nuevos acuerdos y ajustes al Tratado de Libre Comercio con el objeto de que efectivamente pueda haber beneficios en ambos países para recuperar la producción. Ahora, ¿qué creo que el gobierno mexicano no está entendiendo? Es que esto requiere un replanteamiento de estrategia económica, que creo que además refleja una necesidad en esta crisis general de la globalización. Por último, quiero mencionar que si no se aborda el asunto financiero y bancario, cualquiera de los arreglos en el nivel comercial van a estar cojos, ¿no? Van a estar, pueden ser fallidos, porque es el sector financiero donde tenemos el mayor problema a nivel global.
Bien.
Y en eso no ha dado todavía claridad Trump, el gobierno de Trump, de qué pretendería hacer, ¿no? Eso no lo va a poder hacer solo como gobierno norteamericano, lo va a tener que hacer cierto consenso con los principales países del mundo, y eso incluye también China, ¿no? Como Rusia, diríamos los BRIC en general, los llamados países del BRIC. Y eso es lo que puedo decirte por el momento. Estamos en una transición, no es una transición fácil, puede ser una transición positiva y habrá que estar pendientes de cómo quiere plantearlo el nuevo gobierno de los Estados Unidos.
Muy bien, Maribilia Carrasco, gracias por haber estado. Maribilia es economista y analista internacional, ha estado otra vez con nosotros en GPS Internacional. Gracias por darnos también tu clara visión sobre el aspecto de lo que pasa en México y la relación con los Estados Unidos que se vienen. Gracias por estar.
Encantada.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Es posiblemente el tango más difundido en el mundo y es un ícono de este género nacido en el Río de la Plata. La comparsita del compositor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez cumple 100 años de su creación. Ha sido interpretada a lo largo de su centenaria historia por los más destacados directores de orquesta y cantantes de todos los tiempos. Vamos a profundizar en la vida y en la repercusión latinoamericana y mundial, ¿por qué no?, de esta comparsita. Para eso lo haremos con Elvio López Raffo, profesor de historia, coleccionista, investigador del tango y conduce el programa radial Música de Dos Orillas en Emisora del Sur, dentro de lo que es el Servicio de Radiodifusión Nacional, nuestra casa en Montevideo, Uruguay. Elvio está con nosotros. Elvio, quiero preguntarte en primera instancia, ¿En qué contexto nace esta la comparsita y cómo se explica su vigencia y su éxito 100 años después?
Primero, antes de explicar eso, convendría definir que la comparsita es un tango, ¿no? Y el tango ha sido declarado en estos últimos años patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, que representa una visión estética, una forma de expresión artística única y además modelar de una forma de sentir la música de una región determinada. Y esa región es el Río de la Plata, ¿no? Es decir, donde hubo una cocción de elementos como una especie de caldero racial, digamos, por la inmigración, el éxodo de la gente del interior hacia los suburbios, tanto de Montevideo como de Buenos Aires, también de la ciudad de Rosario, en Argentina, que provoca una manifestación distinta, un arte que nace alrededor de 1880 aproximadamente, y que empieza a tener su plenitud a partir de la década de 1920. Sin duda, el tango es una gran gravidez cultural, es una expresión profunda, es una forma de sentir musicalmente la vida, es una filosofía expresiva en forma de pentagrama. Y en ese cuadro de desarrollo de un pueblo que quiere expresar algo distinto, se empieza a dar la música del tango. Y se da la transición de la milonga, de la vieja milonga campera, hacia la música de la ciudad. Y allá por 1917, un estudiante de arquitectura que pertenecía a la Federación de Estudiantes Universitarios elaboró una obra que la llamó La Comparsita y que es síntesis emotiva de una expresión universal que es el tango. Y este tango nace en el Café La Giralda, ahí en donde está hoy el Palacio Salvo, sí. Tocada por primera vez por Roberto Firpo y grabada en Buenos Aires ese mismo año del 17 por el dúo Alonso Minotto.
Vamos a entrar un poco en la historia, Elvio, porque quiero preguntarte justamente de eso. Lo primero, nace como un tango instrumental. Después quiero hablarte de las diferentes letras.
Claro,
que
hubo ahí un conflicto jurídico importante. Así que, claro, en mi opinión, no tiene mucha relevancia, digamos.
Claro.
Porque la importancia de la comparsita es su carácter instrumental y no su letra, ¿sí?
Ese primer tango instrumental, al principio, no tiene mucho éxito, digamos.
No, para nada. No solamente no tiene éxito, sino que también Gerardo Mato Rodríguez no le da demasiada importancia. Incluso se lo quiere regalar, ¿eh? Uh-huh. Incluso se lo da a Firpo, a Roberto Firpo, que en ese momento era un concertista de primer nivel que venía de Buenos Aires a trabajar aquí en Montevideo. Y Roberto Firpo le dice que no, que ese tango es de él, ¿no? A pesar de que le hace un arreglo y le armoniza la segunda parte de la comparsita. O sea que el propio Mato Rodríguez no le da la importancia que eso va a tener después.
Claro, claro.
Sin embargo, a pesar de que musicalmente no es un tango de gran relieve como lo fueron otros, para poner Responso de Troilo, Adiós Nonino de Piazzolla, La Yumba de Pugliese, A Fuego Lento de Salgán, a pesar de que no tiene un trabajo de elaboración y de construcción interna de grandes planos sonoros, sin embargo su repercusión a partir de la década del 30 empieza permanentemente a tener una repercusión masiva y sobre todo con la versión de Juan D'Arienzo del año 1942 que la hace realmente una obra ya de carácter muy popular y además de dimensiones internacionales.
Claro. Quería consultarte justamente por la letra. Vos me decías que en tu valoración no es lo más importante.
No, no lo es.
Yo he escuchado algunas de las... Vos me corregirás si estoy equivocado. Son 5, al menos, las letras que existen.
Sí,
hay una
sí.
que es en inglés, incluso.
Sí.
He escuchado algunas y, claro, claramente la potencia de la melodía es superior a lo que la letra dice. A pesar que hay rasgos poéticos y arrabaleros en el contenido, ¿no?
Claro, pero son de inferior calidad, de muy inferior calidad. Que Matos Rodríguez compuso, está la más conocida es de Si Supieras, que es de Pascual Contursi, ¿no? Y Maroni, que en general ha sido grabada por la mayoría de las orquestas. La versión de Matos Rodríguez prácticamente la cantó Tito Esquipa y después hay una versión también de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pero eso se da en un contexto muy definido, que es cuando la década de 40 donde el tango canción tiene una prevalencia enorme, ¿no? Entonces se le agregaban, ¿no?, a las obras instrumentales letras. Pero realmente yo creo que hoy a nadie se le ocurriría cantar la comparsita, digamos, como prevalencia de lo que significa la letra, sino que en general, digamos, la importancia de la comparsita es justamente su música, ¿no?
Claro. ¿Y cuándo empieza el éxito? Vos me decías en Darienzo, o cuando lo agarra Carlos Gardel.
No, lo que pasa es lo siguiente, digamos. Carlos Gardel le graba una serie de temas a Gerardo Mato Rodríguez, le grabó muchos temas, Mocosita, Chepa Posadí, y entre ellos la comparsita. Sin embargo, la versión de Gardel, que es a principios de la década de los años 30, es decir, va a tener éxito posterior, cuando la comparsita se imponga a partir de los años 40. Y cuando empiece la prevalencia del ritmo de la danza, que justamente lo hace el rey del compás Juan D'Arienzo, y lo hace con la comparsita y la apuñalada, fíjate, dos obras de autores uruguayos, Mato Rodríguez y Piti Castellano, es allí, en la década del 40, donde la comparsita empieza a tener, digamos, una preponderancia sobre una cantidad de temas instrumentales muy valiosos que aparecían en esos años. Y ahí se revaloriza justamente el tema cantado por Gardel 10 años antes. Pero Gardel no le da el éxito a la comparsita. El que le da el éxito a la comparsita, en mi opinión, es la versión de Juan D'Arienzo del año 42, que además tiene millones de placas vendidas, ¿no? O sea que la versión de Juan D'Arienzo de la comparsita, que hoy es emblema de los bailarines en muchas academias de tango del mundo.
Estamos hablando con Elvio López Raffo, que es investigador del tango, conduce el programa Música de Dos Orillas aquí en Radiodifusión Nacional. Elvio, este sonido ha recorrido el mundo, ha llegado a los lugares, sin duda,
más
donde más nos sorprendemos. Dame algún ejemplo, a ver.
Por ejemplo, digamos, un compañero mío, digamos, tanguero, viajó hace 15 años a la ciudad de Estambul y entró a una especie de feria y la gente vendía cosas, ¿no? Es decir, y escuchó la comparsita en Estambul.
Mira.
Es decir, en una feria. Uh-huh. O sea que debe haber fácilmente centenares de grabaciones de orquestas sinfónicas, de orquestas populares. Por ejemplo, en Finlandia, es decir, la comparsita es uno de los temas preferidos de las orquestas. Es decir, hay orquestas populares que tocan tango, que en vez del bandoneón lo tocan con acordeón, y la comparsita está presente siempre, ¿no? Es decir, la comparsita se escucha, ni hablemos en Japón.
Claro, te iba a decir que Japón es un lugar donde el tango está presente, ¿no?
No, incluso llegan a Buenos Aires investigadores, van a los viejos archivos de Odeón y RCA Víctor, se llevan las partituras y lo graban en Japón. Y por supuesto la comparsita, digamos, está entre las primeras grabaciones de gran importancia, ¿no?
Claro.
Pero además lo han grabado orquestas sinfónicas importantes, de Berlín, de Roma, de París, de Madrid. O sea que enorme, o sea, es una música que el tango en general, no la comparsita solamente, el tango en general ha trascendido la esfera geográfica del Río de la Plata y ha pasado a ser una música universal, es decir, por la calidad interna y por supuesto la comparsita lidera ese tipo de ampliación geográfica del tango, ¿no?
Que ha estado además en varias películas. Yo recuerdo una de Woody Allen donde suena.
Sí, enorme.
Pero hay en varias películas italianas.
Sí, Perfume de Mujer. Al Pacino saca a bailar a la actriz que lo acompañaba con la versión de la comparsita, digamos, ¿no? Claro. Al estilo norteamericano.
Sí, sin duda.
Pero sin duda es una música que ha tenido repercusión.
Y patrimonio del Uruguay, ¿no?
No. No.
Más que eso.
No. Yo creo que tenemos que ser muy justos. Si bien es cierto, el rigor histórico es que es un tango hecho en Uruguay por uruguayos, el tango es un patrimonio rioplatense, ¿no? Digo, yo no puedo decir que la yumba es una expresión de Pugliese y es exclusivamente de Buenos Aires, es rioplatense. Por lo tanto, la comparsita hecha en Uruguay por uruguayo es una expresión del tango, pero del tango como área geográfica rioplatense.
Claro, y ya que estamos hablando de reconocimientos, más allá que el Uruguay lo reconoció como su patrimonio, la UNESCO lo reconoció como patrimonio de la humanidad.
Sí, claro.
O sea que va mucho más allá, sin duda, de las fronteras.
Es que, digamos, el tango es una manifestación artística de una densidad musical que es comparable en algunas expresiones fácilmente a la música clásica.
Claro.
No entender eso, digamos, yo siempre le digo a mis amigos, ¿cómo es posible que algún rioplatense diga que está comprometido con su pueblo y no sienta el tango como una manifestación identitaria profunda? Es como un desarraigo, ¿no? Porque es la venta anímica y espiritual que el Río de la Plata tiene para el mundo, ¿no? O sea, sentimos, vibramos frente a los acontecimientos y al arte en forma de tango, nos guste o no nos guste. Entonces, aprender a asir el tango es asir tu propia identidad espiritual del hombre de la nostalgia, la melancolía, la metafísica rioplatense, ¿no?
Elvio López Raffo, coleccionista, investigador del tango, gracias por haber estado en GPS Internacional y por aportarnos tu conocimiento mientras escuchamos, sin duda, este himno mundial que es la comparsita.
Bueno, muy amable y un abrazo, ¿eh?
Último bloque de este GPS Internacional. Les recordamos que estamos a través de mundosputniknews.com, la página en español de nuestra agencia Sputnik, y de Radio Uruguay 1050M y sus repetidoras en todo el territorio del Uruguay. Esto es GPS Internacional, nuestra posición en el mundo. Estamos repasando los temas más importantes de América Latina y del resto del planeta. Y en este caso, junto a Marcos Metol, hablaremos de Siria y de la reconquista de Alepo.
Así es. ¿Qué tal, Fabián? El ejército sirio controla actualmente el 93% de Alepo al reconquistar 52 barrios, afirmó el teniente general Sergei Rutskoy, jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor de Rusia. De esta manera, la campaña por la liberación de la ciudad más grande de Siria en manos de los terroristas estaría llegando a su fin.
Estamos hablando además de un bastión de ISIS en Siria.
Antes de la guerra, Alepo, con sus más de 2 millones de habitantes, era la ciudad más grande del país, su capital económica, por no hablar de la importancia cultural de una de las localidades más antiguas de la civilización humana. Hoy día se ha convertido en un montón de escombros en donde viven o sobreviven no más de 300 a 350 mil personas. Las fuerzas gubernamentales continúan avanzando en estas horas hacia los últimos barrios rebeldes de la segunda ciudad siria, cuya conquista total representaría un giro mayor en la guerra, según el presidente Bashar al-Assad. Se señala que Alepo es una ciudad estratégica en la contienda que se libra por el control de Siria, al igual que lo es Damasco. El dominio sobre esta ciudad y sus alrededores supone tener bajo control el tramo más importante de la frontera siria y permite elegir en qué dirección emprender una nueva ofensiva. La importancia del lugar hizo que se desplazara a Alepo una parte considerable de las fuerzas gubernamentales, lo que afectó a las operaciones en otras provincias. En particular, fue una de las razones del fracaso de la ofensiva de junio de las tropas gubernamentales sobre Al-Raqqa. En aquella ocasión, las fuerzas del gobierno fueron detenidas por las unidades del grupo terrorista Daesh.
Esto impacta en la estrategia de Estados Unidos en Siria.
Así es. Funcionarios de la administración de Barack Obama, así como algunos especialistas en política exterior, declararon que el hecho de que el ejército sirio haya tomado el control sobre Alepo es la prueba inequívoca de la derrota de Estados Unidos. Algunas agencias de medios occidentales sostienen que los grandes ganadores han sido los gobiernos de Siria, Rusia e Irán, mientras que los máximos derrotados fueron Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico, a los que se acusa de haber entrenado y armado a la oposición llamada moderada.
Desde Rusia se ve el tema de otra manera.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, calificó de agonía el estado de los grupos armados de Alepo Oriental. Agregó que Rusia está dispuesta a solucionar la crisis en la ciudad siria sin sacrificios y destrucciones innecesarios. No queremos apoyar a quienes preferirían acabar con estos radicales a toda costa y sin ninguna negociación, dijo el canciller. Respecto a Siria, todos estamos interesados en una solución pacífica de la situación para poner fin a los problemas humanitarios que existen en el país y hacer que Siria siga siendo un estado único, con unas autoridades normales y modernas, dijo por su parte el primer ministro ruso Dmitry Medvedev.
También hay desde la Unión Europea reacciones a esta reconquista de Alepo.
Un alto funcionario de la Unión Europea declaró a Sputnik que, en su opinión, con la liberación de Alepo no termina la lucha del gobierno sirio para restaurar la legalidad en todo el país. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán el 12 de diciembre, en un almuerzo de trabajo, la situación en la ciudad siria de Alepo. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunciaría la continuación de las negociaciones con los países regionales celebradas para apoyar los esfuerzos de la ONU, incluidas las conversaciones con Irán, Arabia Saudita, Turquía, Líbano, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Las negociaciones se llevan a cabo para apoyar los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, tratando de concentrarse en las perspectivas políticas y comprender mejor cómo los países regionales ven el futuro de Siria. Las autoridades europeas sostienen que las cuestiones del futuro del país árabe tienen que resolverlas los propios sirios. Además, llaman a formular cuestiones relativas al nivel de descentralización, la forma futura de gobierno, la reconciliación y una fuerte comunidad civil para la nueva Siria.
Muy bien, Marcos, vamos a seguir este tema como hacemos con varios. Estamos a través de mundosputniknews.com, de Radio Uruguay. Les recordamos, estamos también en Twitter, @GPSInter, en la página de Facebook GPS Internacional. Nos estamos encontrando pronto para otro programa.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.